Las 7 de la tarde comienza el enfoque en Onda Madrid.
De lunes a viernes, de 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Aquí arrancan 5 horas de radio hasta la medianoche, en la que estaremos dándoles información, noticias y análisis de la actualidad. Les recuerdo que hoy es lunes, hay un tiempo para la Asamblea de Madrid, en la que van a escuchar a Íñigo Enrique de Luna, portavoz adjunto de Vox, y también a María Pastor, la portavoz adjunta de Más Madrid. Hay una tertulia económica que les espera a las 9 y 5 de la noche, Salvador Arancibia y Víctor Martínez. Y hay también una tertulia con Ricardo Martín, Carlos Dávila y Gabriel Sanz. A las 10 y cuarto más o menos vamos a hablar con alguien que conoció desde el Partido Socialista y en su condición de dirigente vasco durante mucho tiempo y además con responsabilidades en la política vasca, el movimiento que ha hecho hoy Otegi y EH Bildu, con Ramón Jáuregui. Y antes lo haremos con alguien que es parlamentario y que fue y es víctima del terrorismo, que esa es una condición que nunca termina, lamentablemente. Con Jaime Mateu, diputado del PP por Burgos, a cuyo padre y hermano asesinó ETA en atentados diferentes. If I was a gambling man, never would let you play your hand with a broken down cowboy like me. Quito toda la hojarasca que deja el Congreso del Partido de Sánchez y se caen de mis manos los periódicos del lunes. Siempre quedan los digitales, pienso, que irán dándole frescura a la actualidad. Son muchos años pendientes de lo que pasa, y aunque no sabía precisar cuántos congresos del PSOE cubrí siendo Felipe González el secretario general, vuelvo a sorprenderme de lo pastueña y conformada que es la militancia de los partidos políticos, y no solo de izquierdas, ni el más mínimo atisbo de crítica. Uno puede declararse rojo, de izquierdas y en componendas con el nacionalismo, de izquierdas y necesitado de los votos de los independentistas, y luego menos de izquierdas y después socialdemócrata para terminar buscando lo mismo que Pablo Casado, o sea, el centro. Un lío al que los españoles ya se han acostumbrado con resignación. En fin, que uno siente cierto alivio por no tener más carnet que el del Real Madrid. Y sin embargo, la actualidad caprichosa y delicada ha conseguido unir dos nombres que nada tienen que ver. El primero, el de Miguel Ríos. El segundo, el de Arnaldo Otegi. Y hay un tercero que luego les contaré. Nada que ver el de Miguel con el de Arnaldo. Aunque a mí Otegi, como diría el rockero, a menudo me recuerda a alguien y no es bueno. Miguel Ríos dice, y yo le doy humildemente la razón, que ahora chirría el enfrentamiento por el enfrentamiento. Si esto es así, ¿cómo sería en la República?, se pregunta el cantante. Leo su entrevista con Juan Cruz, en la que presenta su último disco que ha titulado en homenaje al poeta Ángel González Un largo tiempo. En la República, apreciado Miguel Ríos, lo que había era odio, rencor, cuentas pendientes, numerosas llamadas al enfrentamiento civil y muchos piojos en la derecha y en la izquierda política que para nada representaban a la mayoría de los españoles. Después aparece Otegi. El titular anuncia sus palabras como una solemne declaración, y lo es. Todo ha ocurrido a las 10 años de la desaparición de ETA y ha sido de esta forma. El coordinador general de Bildu, Otegi, y el secretario general de Sortu, Rodríguez, han reivindicado este lunes en el Palacio de Ayete de San Sebastián a todas las víctimas, pero han hecho una mención especial a las de ETA. Y esto es textual. Queremos trasladar que sentimos su dolor y afirmamos que nunca debería haberse producido. A nadie puede satisfacer que aquello ocurriera. No se debería haber prolongado tanto en el tiempo y deberíamos haber llegado antes. Por desgracia, el pasado no tiene remedio. Y yo, después de esto, donde hay palabras, retórica, dialéctica, discursos, manifiestos, pero no condenas, solo puedo pensar en las víctimas una vez más y en la mala suerte de que Otegi y Rodríguez no hubieran entendido antes lo que ahora aseguran. Tras una declaración así, todo cabe, todo menos el olvido. Pero les he dicho que la actualidad venía con dos nombres y pongo encima de la mesa del enfoque uno más, el del historiador británico Paul Preston. El hispanista es considerado como un historiador de izquierdas, lo que no deja de ser una barbaridad tan enorme como hablar de periodistas de derechas, de centro o de izquierdas. Pero en fin, en esto hemos dado y parado. Preston, que sigue enredado en sus fantasmas de la España franquista y la guerra civil sin poder resolver los de su tierra y los que Boris Yeltsin alimenta, cree que estamos volviendo a una retórica que es casi la de la guerra civil. Curiosa afirmación de quien asegura conocer bien la historia de España. Y sucede que la queja trae el descrédito. No distinguir entre el teatro de la política y los entretenimientos de los políticos y los millones de españoles que viven, trabajan, cocinan, sueñan, leen, ríen, se cabrean y gozan con un vaso de vino es un lamentable error. A mí el personaje me da repelús, mucho, pero el Otegi de hoy casi me reconcilia, no con él, desde luego, pero sí con nuestra historia más reciente. Lo quiera o no, Preston, tan lejos de la retórica y la dialéctica de la guerra civil. En fin, un día de estos, este señor tan pesado y poco objetivo, pueda que escriba un libro que incluso parezca nuevo.
El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Ahora en el enfoque ya hasta las 7:30 de la tarde toca contar noticias y la primera noticia de cada tarde es la situación en las carreteras de Madrid y su comunidad. Dirección General de Tráfico, Lorena Alonso, buenas tardes.
Muy buenas tardes, actualizamos el estado de las carreteras madrileñas. A esta hora tráfico lento en varias salidas, en la 3 en Rivas, en la 42 en Fuenlabrada y en la 5 en Arroyomolinos. También de entrada a esta hora muy complicada la 1 en Las Tablas y en ambos sentidos la 2 en Torrejón de Ardoz y la 4 en Butarque. Complicaciones en la M40 en Coslada hacia la 3 y Villaverde y Mercamadrid hacia la 4. También en Monte Príncipe hacia la 5 y en los túneles del Pardo en ambos sentidos.
Es un paso pequeño para unos, más grande para otros, pero un paso al fin y al cabo. Arnaldo Otegi, se lo contaba Félix Madero al inicio, se ha disculpado con las víctimas de la banda terrorista ETA y ha reconocido el dolor causado durante tantos años. Esta vez no ha hablado de víctimas de ambos bandos, ni del conjunto de las víctimas, no. Esta vez se ha hablado solo de las víctimas de verdad, los casi 1,000 asesinados por la banda terrorista en un hecho sin precedentes cuando se cumplen 10 años desde que los terroristas dejaran las armas. Noelia Antoria.
Disculpas a las víctimas del terrorismo etarra y no a todas las víctimas del conflicto, como venía siendo habitual, y la conclusión de que el dolor causado por ETA nunca debió haberse producido. Es lo más lejos que ha llegado nunca la izquierda independentista vasca que apoyó a la banda. Son las palabras de Arnaldo Otegi 10 años después del fin de los asesinatos.
Sentimos su dolor y desde este sentimiento sincero afirmamos que el mismo nunca debió haberse producido.
El ex lendakari socialista Patxi López reconoce la relevancia del gesto. Al PNV le parece insuficiente y al presidente del PP vasco, Carlos Iturgaiz, le da asco.
Me dan asco que venga a decir que va a mitigar el dolor de las víctimas, aquel que no condena la violencia de ETA.
PP, Ciudadanos y Vox le exigen que ayude a esclarecer los más de 300 asesinatos aún sin resolver.
Para algunos, esas palabras, como acaban de escuchar, no tienen valor alguno. A Carlos Iturgaiz del Partido Popular en el País Vasco le dan asco directamente. El Partido Socialista reconoce el paso dado por EH Bildu, pero ¿qué dicen los aludidos? ¿Qué dicen las víctimas? Luis Mínguez.
Para la Asociación de Víctimas del Terrorismo, las palabras de Otegi son absolutamente insuficientes. Miguel Folguera.
Nosotros esperamos que condene los asesinatos de ETA, que pida perdón por ser el altavoz institucional de ETA y que interceda con los terroristas para que colaboren con los más de 300 casos que aún quedan pendientes de resolver.
En Covite se admite un salto cualitativo y una novedad en el reconocimiento del dolor causado por parte de Otegi, aunque exigen que ahora lo traslade a otros ámbitos. Consuelo Ordóñez.
Por eso de nada sirve que pidan perdón a las víctimas de ETA por el sufrimiento causado si siguen apoyando y organizando homenajes a etarras, muertos o a su salida de prisión, si no condenan todas las agresiones por motivos ideológicos y políticos que todavía ocurren y si no dejan de llamar gudaris y presos políticos a los asesinos de ETA.
En Dignidad y Justicia creen que Otegi ha respondido a la petición de un gesto por parte del gobierno.
Todavía en clave nacional, hoy las dos patas del gobierno de coalición, PSOE y Podemos, Escribá y Belarra, se han visto con un objetivo: mejorar el ingreso mínimo vital, la renta mínima vital, y duplicar el número de familias que acceden a él. Enrique López.
Más beneficiarios para el ingreso mínimo vital, hasta 1.600.000, y complementos para aquellas familias con hijos. Ione Belarra, ministra de Derechos Sociales.
Ampliar el ámbito de cobertura del ingreso mínimo vital para combatir las distintas formas de vulnerabilidad y mejorar su gestión administrativa para que sea más ágil.
El gobierno ha celebrado hoy la marcha del mercado laboral. Desde mayo se han creado 630.000 empleos y octubre podría cerrar con otros 90.000. Lo adelantaba el ministro de Seguridad Social, José Luis Escriba.
Estamos con un mes de octubre de nuevo excelente que confirma el gran dinamismo del mercado de trabajo, incluso una cierta aceleración.
El gobernador del Banco de España, no obstante, alerta: la crisis provocada por la pandemia está lejos de terminar.
En clave de tribunales queda archivada la querella de Vox, que solicitaba a la justicia investigar la labor de José Félix Tezanos al frente del Centro de Investigaciones Sociológicas del CIS. ¿Por qué, Lupi Ortiz?
Porque no aprecia indicios de delito alguno. Por tanto, José Félix Tezanos no tendrá que acudir el día 29 a los juzgados de Plaza de Castilla. La causa no tiene recorrido. La audiencia provincial anula la admisión a trámite de la querella de Vox. Dicen los magistrados que los errores en las encuestas sobre intención de voto que habría podido cometer el presidente del CIS no constituyen motivo suficiente para iniciar una investigación criminal. Reprocha al partido de Santiago Abascal que aporte un informe pericial que no es más que un compendio de artículos de opinión. No hay base para sustentar que Tezanos cometiera un delito de malversación de caudales públicos. Por lo tanto, se debe revocar esa admisión a trámite con una decisión que no se puede recurrir, es definitiva.
Más en clave estrictamente política, ahora Pedro Sánchez ha concedido hoy una entrevista a los compañeros de la cadena SER y ha vuelto a hablar del rey emérito, del emérito y del actual, por su condición de inviolable ante la justicia, dice el presidente, que ya no hace falta que goce de ese privilegio.
Creo que no es necesario que se reconozca esa condición al jefe del Estado. Creo, sinceramente, que es producto de otra época, de otra etapa legítima de nuestra democracia, pero no una etapa democrática consolidada, con más de 40 años de historia, que mira hacia adelante con garantías y con confianza, ¿no?
Más de esa entrevista, ha reconocido Pedro Sánchez que la idea de la descentralización, el llevarse instituciones fuera de Madrid, es una idea firme, pero que no agrede a la Comunidad de Madrid. De hecho, esta es la orden que ha dado a los miembros de su gobierno el presidente.
La orden que yo he dado a todos los ministros de mi gobierno es que cuando se cree una nueva institución, busquemos una ubicación fuera de Madrid. Y eso nada tiene que ver con que nosotros estemos agrediendo supuestamente a Madrid. Al contrario, lo que queremos es reforzar el Estado.
Pero la presidenta de Madrid no lo ve así. Sigue sin entender Isabel Díaz Ayuso esta propuesta, sobre todo cuando asegura hay temas mucho más prioritarios para el resto de comunidades autónomas. Respuesta desde la Puerta del Sol, Begoña Larcón.
Responde Díaz Ayuso: si el PSOE gobernara en la Comunidad de Madrid, no lanzarían propuestas como la de descentralización de instituciones. Oportunidad para otras regiones no se consigue atacando a la capitalidad de Madrid.
Por tanto, yo creo que es importante llevar un buen tren a Extremadura, unas buenas empresas tecnológicas a Castilla-La Mancha y no seguir con este juego atacando a la capital de España. Completamente segura que si el PSOE gobernara en la Comunidad de Madrid no se les ocurriría hacer estas cosas.
No es comparable, añade Ayuso, a la Unión Europea, porque recuerda, es una unión de naciones que comparten su soberanía. En su opinión, aquí descentralizar es debilitar la soberanía de España, que recae en la capital.
Todavía en Madrid, otro debate lo ha provocado la propuesta también de Pedro Sánchez, el presidente del Gobierno, sobre la abolición de la prostitución, que será una de las prioridades de la nueva dirección que surge tras el 40 Congreso Federal del Partido Socialista. Este fue el compromiso del presidente del Gobierno desde Valencia.
Avanzaremos aboliendo la prostitución que esclaviza a las mujeres de nuestro país.
El debate, como les decía, se ha trasladado hoy aquí, a Madrid. ¿Qué dicen en la Asamblea, Eva Prat?
La propuesta es poco viable, según la consejera de Familia, Juventud y Política Social, Concepción Dancausa.
Abolirlo es muy difícil. Lo que me gustaría es que, más que un anuncio, que se plantearan una serie de medidas, de hitos, para conseguir que efectivamente todas aquellas mujeres que no quieran dedicarse a la prostitución, pues no tengan que hacerlo.
Desde la izquierda, la líder de Más Madrid, Mónica García, pone peros a una medida que justifica plenamente el portavoz adjunto socialista en la Cámara Regional, Juan Lobato.
El horizonte de la abolición creo que es de sentido común, pero la realidad de la prostitución también, ¿no? Y lo que no tiene mucho sentido es que la prostitución compute en el PIB y, sin embargo, no compute en los derechos de las mujeres, ¿no?
Y yo creo que es de justicia que un partido como el PSOE, que quiere defender a los que menos posibilidades tienen por sí mismo, tramite parlamentariamente esta reforma.
Preguntada por el asunto, la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso ha calificado en general las propuestas del Congreso Socialista como la nada.
Más allá de este debate, el Partido Socialista presenta iniciativas concretas y lo hace coincidiendo con el Día Europeo contra la Trata, que se celebra hoy. Pepe Frutos.
Los socialistas reclaman en su propuesta que la nueva estrategia regional contra la trata incluya formación remunerada para las mujeres prostituidas. Lorena Morales, Juan Lobato.
Estas mujeres no tienen nada, entonces, mientras que se las forma preferentemente en profesiones STEM o que tengan una salida laboral sencilla, pues que tengan una ayuda, ¿no? Una ayuda para poder seguir, que tengan un acceso a la vivienda.
Damos continuidad y confirmamos el compromiso de ayer del presidente del Gobierno de desarrollar una reforma legislativa para ser un país abolicionista.
También quieren que se persiga a los usuarios de la prostitución usando las competencias regionales y que se propicien ordenanzas municipales en contra.
Pues en este día también APRAM, una de las asociaciones más activas en la lucha contra la trata, ha ofrecido datos y ha marcado pautas para acabar con esta lacra. Según la asociación, hay que sancionar al que la oferta, pero también al que la consume. Paloma Nolasco.
La prostitución es una forma de violencia contra la mujer, por ello la puesta en marcha de la Estrategia Madrileña contra la Trata, un programa que contempla una UBI móvil que atiende a 280 mujeres al día y detectado hasta 320 puntos clandestinos. Concepción Dancausa, consejera de Familia.
La inmensa mayoría de las mujeres que caen en la prostitución no es de forma voluntaria, que son mujeres vulnerables, que están en unas circunstancias en las que les hace caer porque no tienen otra forma de vida o porque a veces están amenazadas y traídas mediante la trata de otros países.
La asociación APRAN, que lo gestiona, pide una ley integral que penalice a mafias, proxenetas y demandantes para que la suerte de cada víctima no dependa de cada comunidad autónoma.
Por cierto, si quieren profundizar en este asunto, les recomendamos desde el enfoque Gatas, el podcast que hicieron hace algo más de un año aquí en Onda Madrid, Neus Cerdá y Raquel Cordonier, en esta casa. Lo pueden escuchar en la web de Telemadrid con testimonios que desde luego ponen los pelos de punta. La trata es uno de los factores principales de exclusión y hoy precisamente hemos conocido que el 20% de la población madrileña está en riesgo de exclusión social y de pobreza. Son los datos, preocupantes datos, del informe presentado por Comisiones Obreras. Ángel García.
La pobreza se ha incrementado un 10% en Madrid en el último año y afecta ya a 1,5 millones de personas. De ellos, más de 260.000 son menores. Y aunque el desempleo sigue siendo el principal factor de exclusión, ya que la mitad de estas personas son desempleadas, hay casi 400.000 trabajadores en activo en situación de pobreza. Son las cifras de la vergüenza que supone ser pobre en la región más rica de España, según la secretaria general de Comisiones Obreras en Madrid, Paloma López.
La desigualdad y la consiguiente pobreza que genera
son estructurales. La pobreza es consecuencia precisamente de esa desigualdad. Hoy en día nos encontramos con muchas personas que trabajan y que no llegan a finales de mes. Y es precisamente esta la realidad que se mantiene ya desde hace demasiados años, la que hay que corregir de carácter y de forma urgente.
Para ello, Comisiones Obreras propone subir a 700 euros la renta mínima de inserción de la Comunidad de Madrid que compense el ingreso mínimo vital y pide una nueva ley autonómica de servicios sociales que garantice la universalidad del sistema, su carácter público y que amplíe su acción protectora con recursos económicos suficientes.
Otro día que se celebra mañana, otra fecha señalada, el Día Mundial contra el Cáncer de Mama. El consejero de Sanidad madrileño, Enrique Ruiz Escudero, ha aprovechado hoy para presentar novedades sobre el programa de detección precoz. Se van a incorporar varios hospitales a la campaña y empezarán a hacer pruebas para prevenir esta enfermedad. Son el Santa Cristina, el 12 de octubre, el de Moratalaz o el Infanta Leonor.
Principios que muestran el compromiso del Gobierno de la Comunidad en la lucha contra el cáncer de mama, una enfermedad contra la que batallamos fortaleciendo nuestra política oncológica mediante actuaciones asistenciales, formativas de investigación y, por supuesto, como hoy hemos visto, preventivas.
Todavía en clave sanitaria, con el 88,5% de la población diana vacunada con la pauta completa, el Gobierno de la Comunidad de Madrid se centra ahora en el porcentaje de rezagados. Y para ello, las unidades móviles van a ampliar su radio de actuación. Raquel Ruiz.
La Comunidad de Madrid se ha propuesto ir a la caza del rezagado y lo hará desplegando puntos móviles por los distintos municipios. Los resultados obtenidos este fin de semana en Parla y Arganda servirán de referencia para las nuevas localizaciones y así lo explica el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero.
Continuar con estos puntos de vacunación móvil en fin de semana está claro que va a ser que sí y valorar también hacerlo entre semana. Para eso hay que buscar muy bien los emplazamientos. En universidades funcionó bien. Ahora hemos visto, por ejemplo, Intercambiador no es mucho éxito, pero sí que tengo que decir que, por ejemplo, en Parla fue en 4 horas que se vacunaron 460 personas.
Cada dosis cuenta, sobre todo ahora que el descenso de los contagios se ha ralentizado.
Vamos a esperar. No parece que haya indicadores que nos vayan dando la tendencia en sentido contrario, pero sí que hemos entrado en una fase meseta, cada vez con la ciudad y con la región con más actividad, lo cual, bueno, nos hace estar siempre prudentes, monitorizando y viendo cómo se va a comportar para tomar decisiones en el caso de que haya que hacerlo.
La Comunidad de Madrid registra una incidencia acumulada a 14 días de 45 casos por 100.000 habitantes.
La incidencia acumulada a nivel nacional, lo acabamos de conocer, es de 42 casos por cada 100.000 habitantes. Se han registrado en España 56 nuevas muertes durante este fin de semana, con lo que el número total de fallecidos desde el inicio de la pandemia ya supera los 87.000. Además, se han comunicado 4.492 nuevos contagios desde el pasado viernes. El gobierno regional lo escuchaban a la caza de los rezagados y también a la caza de potenciales donantes de sangre. Esta semana vuelven los maratones de donación. Gloria Talavera.
Lo ideal, nos dicen, es que cada persona done 2 veces al año. La pandemia ha hecho que nos olvidemos de este hábito y, por otra parte, en los hospitales se han retomado con buen ritmo todas las operaciones y, por lo tanto, las necesidades de sangre son cada vez mayores. En la actualidad apenas hay reservas de 2.300 bolsas diarias, cuando lo ideal es tener 5.000. En el Centro de Transfusión de la Comunidad de Madrid, su directora, Luisa Barea, espera que esta situación mejore con la vuelta de las visitas a los hospitales. Además, nos anuncian que a partir del miércoles van a retomarse los maratones.
Los maratones en los hospitales, antes de la pandemia, en el año 2019-2018, suponían al año la entrada de 10.000 bolsas de sangre. Toda esta entrada no la hemos podido tener desde marzo del 2020 hasta el momento actual. Y ahora, a partir del próximo miércoles, vamos a recuperar nuestros maratones. Haremos maratones en los distintos hospitales.
En el centro de transfusión también buscan a donantes de plasma.
Porque el plasma es algo que se necesita por encima de la sangre. ¿Por qué? Porque se utiliza como fuente, como materia prima para la producción de medicamentos, medicamentos que no tienen otra manera de obtenerse.
Y en cuanto a la sangre, los grupos más necesitados son el A positivo y negativo y el cero positivo y negativo.
Y una cosa más, en Madrid todavía no se ha cumplido un año desde que la borrasca Filomena azotaba la capital y hoy hemos conocido las cifras de los árboles que se van a plantar para paliar aquellos daños, nada menos que 100.000 ejemplares. Rafa Cerro.
El 60% de esos árboles nuevos, 60.000, en descampados de los anillos de circunvalación, la M30, la M40 y la M50. 2.562 árboles en la dehesa de la Villa. ¿Cuándo se plantarán? Borja Caravante, concejal de Medio Ambiente.
Los 100.000 árboles tenemos previsto llevarlos a cabo en la plantación de finales de año y principio del año que viene, los próximos 6-7 meses, en los que, como digo, se plantarán esos 100.000 árboles, que son aproximadamente los que fueron talados y dañados por la tormenta Filomena, de tal manera que nos permitiera recuperar ese enorme patrimonio verde en nuestros parques y jardines.
Pero no son suficientes, no son suficientes árboles, según Ignacio Benito, concejal del PSOE.
Que siendo 800.000 árboles los dañados por la nevada, ustedes solo vayan a replantar 100.000, reponer únicamente los ejemplares talados es un error, y antes de haber anunciado plantaciones deberían haber realizado un inventario y un diagnóstico fitosanitario de cada árbol, ya que hay miles de ejemplares con daños que los harán inviables a corto o medio plazo. De ahí que la cifra anunciada debería ser al menos del doble de los previstos.
Los jardineros también plantarán en la Casa de Campo 5.000 árboles nuevos. En el Juan Carlos I, en el Parque Lineal del Manzanares, en el Retiro y en Madrid Río.
En un momento, Rodrigo de Pablo con el deporte, ahora la cultura con Manolo Calderón.
Abrimos página cinematográfica en la Filmoteca. Proyecta mañana a partir de las 6 de la tarde Perdita Durango, de Alex de la Iglesia, con Rosy Pérez y Javier Bardem. Una pareja de asesinos secuestra por un encargo a un par de adolescentes.
Me llamo Romeo Dolorosa.
Santero, traficante de drogas, ladrón de bancos, auténtica basura.
¿Hay una mujer implicada?
Perdita Durango.
Es tan peligrosa como él.
A las 9, El espantapájaros, de Jerry Schatzberg, de 1973, con Jim Hackman y Al Pacino. En la Cineteca, a las 7 de la tarde, El ojo de la medusa, de José Cabanach, con Paul Nachi. La película forma parte de la leyenda de su protagonista. Tras la proyección habrá un coloquio con José Luis García y Luis Alberto de Cuenca. En la Sala Berlanga, del 19 al 23 de octubre, se celebra el ciclo Pantalla Pop, con exposiciones, coloquios, proyecciones, conferencias y conciertos. Comienza mañana a las 7 de la tarde con la proyección del Regalo, de Juan Marigorta, un documental sobre los secretos de la grabación del LP de Alex Cooper, Mi Universo. Habrá a continuación un coloquio con el director y también con el propio Alex Cooper.
Grabaremos muchas guitarras, con mucha distorsión y con mucha electricidad, para que quede un disco radio.
Arranca en el Círculo de Bellas Artes la segunda edición del foro El Valor de la Cultura. Valerio Rocco es el director del Círculo de Bellas Artes.
El foro El Valor de la Cultura quiere ser un espacio de debate para reflexionar sobre el papel que el sector cultural puede jugar en la recuperación, en la salida de esta crisis.
Desde mañana, en el Museo Arqueológico Nacional, una muestra que exhibe los amuletos funerarios que utilizaban los antiguos egipcios en sus rituales de momificación y enterramiento. El Banco de España acaba de inaugurar un espacio expositivo que acoge una muestra dedicada a los orígenes de la colección del banco, vinculada a Goya. La exposición supone una indagación sobre cómo se conformaron los fondos patrimoniales de la institución entre 1782 y los primeros años del banco. En la Fundación Juan March, Ad Reinhardt, el arte es el arte y todo lo demás es todo lo demás. Una de las retrospectivas más completas de Europa, dedicada al pintor estadounidense, junto a su primera monografía en España. Hasta el 26 de octubre, el Teatro Príncipe Pío acoge el Festival Madrid Live Experience, con la actuación mañana de Tomatito. Y en los teatros del Canal, del 19 de octubre al 7 de noviembre, se celebra la 16ª edición del Festival Flamenco de la Comunidad de Madrid, Suma Flamenca. Mañana a las 8 menos cuarto, Víctor Monje Serranito. El músico británico Brisley Swar regresa con un nuevo álbum en solitario. Que ustedes lo pasen bien.